La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. La semana pasada hablábamos de la curiosidad. De la curiosidad como base de todo conocimiento y como motor de lo que nosotros dimos en llamar un aprendizaje verdadero. La curiosidad como algo imprescindible y necesario. Una curiosidad que nace del asombro ante la vida, ante el universo, que nace del asombro de estar vivos, del asombro que surge ante la conciencia de existir. Por supuesto que la curiosidad sola no es suficiente. Requiere de esfuerzo, de dar vueltas y vueltas en círculos sobre un determinado tema y sobre todos los otros posibles temas que lo complementan o que lo puedan complementar. Se trata de pensar y repensar, incorporando distintas ópticas y diferentes perspectivas, y de hacer conexiones raras, lo digo entre comillas. Se trata de dejarlo madurar, fermentar, macerar. De eso se trata aprender, y como siempre decimos, aprender es evolucionar. Pero la semana pasada, vos, Ale, nos pusiste sobre la mesa otro componente imprescindible para este aprendizaje. Hablaste de la creatividad. Suena algo anti-intuitivo, pero es correcto. Yo hace unos segundos atrás hablaba de hacer estas conexiones raras. ¿Qué es la creatividad sino esta capacidad maravillosa de hacer estas conexiones raras y evidentes donde otros solos ven caos y oscuridad? Vamos a tratar de recorrer ese sendero hoy. La semana pasada también hablábamos de la búsqueda del porqué de las cosas, por qué funcionan de una manera y no de otra, por qué esto es así y no asá. Decíamos que era la curiosidad la que nos obligaba a saltar del cómo al porqué. Sin embargo, es la creatividad la que nos permite hacer estos saltos impensados y estas conexiones impensadas. Existe una cierta idea popular, no fundamentada, aclaramos, que relaciona la creatividad con la locura. También iremos un poco por ese sendero. La semana pasada nos adentramos en ejemplos y anécdotas de la física, en cómo existieron y existen incontables físicos creativos o matemáticos. Ni hablar de pensadores, pintores, músicos, artistas, filósofos. Es posible que la creatividad, la locura, la curiosidad y el no aceptar el mundo como es estén entrelazados. Bienvenido sea. La neurodiversidad es un don, no algo para arreglar. También vamos a hablar de eso. Así, hoy les proponemos seguir hablando de física, de matemáticas, de grandes filósofos y de artistas que recorrieron estos caminos de la creatividad, de la curiosidad y, por qué no, de la locura. Todos ellos, a su manera, se atrincheraron contra la normalidad y descubrieron un mundo que quedaba vedado a todas las otras perspectivas tradicionales.
Por todo esto y mucho más, te decimos buenas tardes, bienvenidos a este programa, esta película con distintos episodios que hemos titulado La cultura como trinchera. We'll be right back. Y aquí estamos en esta, nuestra primera temporada de La Cultura como Trinchera. Aquí estamos en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. ¿Y en qué radio vamos a estar haciendo un programa como La Cultura como Trinchera si no es en la 97.9? Como siempre hacemos La Cultura como Trinchera y te lo proponemos en un formato de película. ¿Para qué? Para que todos los sábados de 14 a 15 tengas esta posibilidad de vivir un nuevo episodio. Por lo menos en esta nuestra primera temporada. Ya vamos a ir acercándoles que estuvimos hablando con mi co-conductor una segunda temporada con algunas dosis diferenciales. Es decir, esta película continúa y a su vez las distintas temporadas van a tener un cadiz diferente. Hoy, en el episodio del día de la fecha de La Cultura como Trinchera, tenemos la necesidad de la creatividad. Y ya vamos a ir adentrando con mi co-conductor como para hablar de esto, la creatividad que sin lugar a dudas habita en cada uno de nosotros, algunos más potenciados, otros menos potenciados, a veces adormecida por algunas situaciones, pero la creatividad como fuente, como motor, de allí que nace la palabra creación y que tiene que ver con ello, como motor, más allá de cualquier tema en particular o de educación, como venimos hablando nosotros, como una filosofía de vida. Esto vamos a hablar en el día de la fecha y qué mejor que hacerlo en esta radio, en la 97.9, FM 97.9. nos encontrás o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. nos escuchan a nivel nacional como internacional y también pueden hacerlo a través de Google Play. Bajen la aplicación, nos escuchan por la 97.9 FM, nos escuchan por www.fmradiocultura.com.ar, y si tenés Android, Android, iPhone, iPhone. Y podés bajar la aplicación de Radio Cultura y ahí nos escuchás de manera permanente donde estés, también en cualquier parte del mundo. Siendo las 14:11:03, en estos momentos está haciendo una temperatura de 16.8 grados y una sensación térmica exactamente igual. Había un sol radiante que ahora está entre nublado en el día de la fecha. ¿Y qué es lo que se espera? Se espera una probabilidad de lluvias de un 20% en el día de hoy, lo cual no va a tener incidencia, y a partir de mañana al mediodía se espera una probabilidad de un 30%, que tampoco se cree con incidencia. Va a estar bastante nublado, entre nublado, por lo general se habla de estar todo el día nublado, y el lunes se va a adentrar aún más estos nubarrones que se van a hacer presentes. Es decir, no va a cambiar nada, las temperaturas mínimas van a ser bien mínimas y las máximas van a estar rondando los 17 grados. Y cuando hablamos de mínima, hablamos 7, 8, 9 grados que va a estar rondando en estos días. Y máximas que hasta avisora una posibilidad de llegar a 21 grados. ¿Por qué? Porque no va a haber esa precipitación fuerte como para ver un cambio de viento y un cambio de clima. A veces son necesarias las precipitaciones fuertes para ver los cambios. No sé por qué, pero siempre llegamos a esa situación en el Servicio Meteorológico Nacional y a veces nos pasa también en la vida. Mis amores, yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos de 14 a 15 en este programazo que tanto placer me da realizar, como es La Cultura como Trinchera. Y lo voy a presentar a él, a mi co-conductor. En este caso, no mi media mitad, mi otra naranja, es mejor, me parece, como Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Ale, ¿cómo estás vos?
Bien, un sábado lindo a nivel de las temperaturas, pero vamos a estar nubladito nada más.
Nubladito, como el país.
Claro. A veces, nubladito, como decía, es necesario precipitaciones muy, muy fuertes para que haya un cambio, pero bueno, a veces solo es nubladito y se permanece más de lo mismo.
Exactamente.
¿Por qué la creatividad, que un poco nació de la semana pasada, que hablamos de la curiosidad y yo te dije, hay una prima hermana que tiene que ver con la creatividad, y a partir de ahí finalizamos el programa el mismo sábado pasado y me dijo, antes de irse Carlos, vamos a avanzar en la creatividad. A ver.
La semana pasada hablábamos de esto de la curiosidad y habíamos tomado ejemplos de grandes físicos. Yo tomaba, sí, por ejemplo, partimos de Newton, cómo Newton explicaba el mundo sin explicarlo, explicaba el cómo funcionaba sin explicar por qué funcionaba como funcionaba. De ahí viene una teoría revolucionaria, que es la teoría de la relatividad. Einstein empieza a mirar las cosas y dice, no, lo que pasa es que se deforma el espacio-tiempo.
Sí.
Empieza a hacer una conexión rarísima imagina una realidad no visible de una manera que solo él lo pudo imaginar. Una genialidad.
Sí.
Pero creo que más allá de la genialidad hay una creatividad.
Sí.
Hay una manera de mirar las cosas distinta. Después ya saltamos a la física cuántica, que es totalmente antiintuitiva, es una cosa compleja. Es tan antiintuitiva que el propio Einstein se enoja con la física cuántica.
Sí.
Y toda la ciencia trata de probar la errónea, y es una de las ramas de la física más probadas, justamente porque todavía no la encuentran errónea.
Exacto.
Entonces, y a partir de ahí lo mencionamos muy tangencialmente,
sí,
pero se abre, y a lo mejor hoy lo podemos hablar, se abre toda una edificación intelectual que tiene que ver con la teoría de las supercuerdas.
Sí.
Son abstracciones ya matemáticas. Y ahí aparece otra forma de creatividad, que es muy raro pensarlo de esta manera, pero la matemática también es una forma de creatividad. Es todo un edificio lógico enorme que, mientras vaya respetando la validez de todos sus axiomas y toda la construcción que va haciendo, permite ir construyendo un edificio.
Sí.
Ahora, ese edificio matemático es intangible. O sea, hay edificios, la teoría de las supercuerdas habla de 9, 11 o 23 dimensiones. Nosotros no podemos pensar, sí, eso, no podemos tangibilizarlo, no podemos conceptualizarlo. Pero hay un matemático que sí.
Así es.
Y hay alguien que está pensando en todo eso. Y uno dice, bueno, es súper inteligente. Pues por supuesto que hay algo de inteligencia, no lo niego, no lo discuto. También tiene que haber creatividad para pensar las cosas en un lugar que a nadie más se le ocurre pensar.
Me parece muy interesante lo que decís, porque a veces polarizamos tanto que hasta polarizamos ciencias duras, ciencias blandas. Y no nos damos cuenta que a veces en las ciencias duras hay algo de blandas y en las blandas hay algo de duras. Pero más allá de eso, hay algo que las puede unificar, porque lo que vos dijiste es clarísimo, que es la creatividad. En,
sí,
ambas, ya sean las ciencias duras como en las ciencias blandas, se requiere de la creatividad.
Bueno, acá me voy a meter en un campo que desconozco casi absolutamente todo, y vos sos especialista, pero la psicología. Freud,
obviamente,
hace un salto creativo cuando empieza a pensar como piensa.
Exacto.
Entonces, creo que, digamos,
cada hallazgo es un salto creativo.
Exactamente.
Cada hallazgo.
Yo acá, digamos, por deformación profesional, hago una confesión de partes, que es que yo tiendo a separar entre ciencias duras y ciencias blandas. Ahora, es cierto que cuando uno está pensando en la razón última de las cosas desde un punto de vista físico, está metido en la metafísica pura.
Exacto.
Y la cosmogonía es prácticamente algo casi metafísico.
Mirá, en relación a lo que dijiste la semana pasada de Albert Einstein, mirá cómo Einstein, a mí me pareció fantástico cómo definió la creatividad.
A ver.
La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
Ay, es maravilloso.
La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
Es maravilloso. Es sublime. Porque es eso, es obviamente que hay un componente de inteligencia, pero está esto de estar jugando y de divertirte de una manera. Y yo hace un ratito decía, vos haces conexiones raras, o las personas estas hacen conexiones raras y ven algo que es evidente para ellos, donde otros solo ven caos y confusión.
Hasta, y como dijiste, en lo matemático, en lo está diciendo Einstein.
Claro, y uno podría decir, bueno, una persona inteligente detecta patrones. Sí, pero una persona creativa ve en esos patrones algo que el otro no puede ver.
Exacto.
Entonces, por supuesto que empiezan a ver como distintos componentes de extrema inteligencia, de extrema creatividad, de locura. Yo mencionaba la locura.
Sí.
Porque existen ejemplos. Cantor fue un matemático, probablemente uno de los, junto con Gödel, uno de los más,
sí,
grandes matemáticos de la historia, y terminó absolutamente demente. Cuando él hace toda una abstracción y trata de conceptualizar el concepto de infinito,
sí,
y si un conjunto de elementos infinitos es más infinito que otro conjunto, y empieza a hacer toda una teoría sobre los infinitos, termina loco. O sea,
mira, lo que decís, Carlos, está muy, pero muy evidente en una película que es Mente Brillante.
Bueno, sí, sí.
está muy bajado, bastante sí. bajado a tierra, este aspecto de cuando la inteligencia deja, como diría Einstein, de divertirse.
Claro, exacto, exactamente.
Creo que ahí está la diferencia entre locura, que es la inteligencia que deja de divertirse.
Que sufre ya casi.
Que ya es un sufrimiento. Y la otra parte, que es la que locura, dividiendo la palabra locura, que es la inteligencia divirtiéndose. La locura tiene que ver con lo que cura a nosotros mismos, que es la inteligencia divirtiéndose. Ahora, ya cuando pasas a la otra fase, en donde la inteligencia no se divierte, estás hablando de la locura como una patología.
Claro.
Porque perdés el criterio de realidad.
Bueno,
ahí y viene... empezás a sufrir. Y termina siendo un masoquismo absoluto.
Bien. Vos decías, empezás a no discernir la realidad de la fantasía, ¿no?
Claramente.
Y sin embargo, hoy, justamente con las realidades virtuales, empezamos a estar expuestos a ese problema.
Sí.
¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la virtualidad? ¿Dónde están los límites? Así como durante siglos la literatura y la filosofía se divertían pensando si uno era un sueño del sueño del otro, sí. y yo he leído un montón de textos cortos de la antología de la literatura fantástica, casi todos relacionados con eso. Un rey que sueña a alguien que sueña a otro, y si sí. el rey se despiertan todos. Ojo, porque ahora hay ramas de la filosofía que están empezando a decir, como en la película esta Matrix, y si todo fuera una simulación,
sí.
¿cómo podés determinar el límite de la realidad con el límite de la simulación?
Sí.
¿Cómo podés saber si estás en una realidad real, entre comillas,
bueno, una realidad
o una
fantaseada.
Realidad inventada? Y ahí, ¿cuánto hay de locura? ¿Cuánto hay de creatividad? ¿Cuánto hay de imaginación? ¿Cuánto hay de inteligencia? Yo siempre digo que hay que leer la ciencia ficción.
Hay una dosis de todo.
Hay una dosis, se mezcla todo.
Lo que pasa que dependen los grados, vas a estar más cercano a la locura desde sí. la fantasía más neta a más próximo a la realidad con la creatividad.
Bueno, la locura más extrema y que más sufre, casi paranoide,
sí.
y que es algo realmente sufrimiento sí. puro, a esto que no sabes si te estás divirtiendo o estás sufriendo o si estás perdiendo los límites. Yo siempre decía, hay que leer ciencia ficción. ¿Por qué la ciencia ficción? Porque todos, digamos, hay mucha gente que se formó leyendo ciencia ficción que hoy tiene los medios para hacer esas cosas realidad.
Sí.
Todos estos metaversos que inventa Zuckerberg son extraídos de cosas que ya existían, no inventó nada. Hay un autor de ciencia ficción que es Philip K. Dick, que ha, de la década del 60, imaginado mundos totalmente neuróticos, totalmente demenciales, donde hay sufrimiento, donde hay una cuota de pérdida de grados de libertad, donde hay... Y caramba, la sociedad hoy empieza a parecerse a esa pesadilla de Dick, sí. de Philip K. Dick.
¿Sabes cuál es la diferencia, Carlos, en lo que estás diciendo? Que una cosa es crear una fantasía y otra cosa es creérsela.
Ok.
Cuando te creíste esa fantasía, que no es la realidad por el momento, puede después serla, cuando esa fantasía, te la creíste, ahí es donde estás más cerca de la inteligencia no divirtiéndose.
Es probable. La pregunta es, ¿tenemos los elementos para discernir cuánto es realidad y cuánto es fantasía? ¿Cuánto es realidad y cuánto es locura? ¿Cuánto es realidad y cuánto es imaginación? A veces sí, a veces no. O sea, en el último plano, la pregunta es válida. Es,
obvio.
¿Estoy soñando o no? ¿Estoy en una simulación o no? ¿Me creo esto o no?
Y otra cosa, lo que estás diciendo último, ¿me lo creo o no? Desde un punto de vista también de la manipulación de otros.
Bueno, claro.
Porque hay tanta fantasía y espejitos de colores que a veces terminás creyéndola a la misma. Por eso que la capacidad de discernimiento y la educación es lo que venimos hablando permanentemente.
Es lo que te permite el criterio de esto es posible, es razonable o me creo cualquier cosa.
Exacto.
Y es importante. El sentido crítico es importante. Ahora, tratando de nos fuimos como un poco, pero tratando de volver, se decía que locura es dudar de tus percepciones. En algún momento leí una definición que decía, sí, locura es dudar de tus percepciones. Yo siento calor, dudo del calor, ya estoy entrando en un terreno peligroso. Bueno, hoy hasta se está cuestionando esa misma definición, porque empieza a haber toda una mezcla demasiado rara entre realidad e imaginación, virtualidad, fantasía, sí, percepción, y las definiciones mismas se tornan hasta vagas. En ese mundo es donde empiezan las conexiones raras, los saltos creativos, los saltos, y donde empieza de nuevo, y vuelvo al ejemplo de Hilbert, que es este matemático que crea un mundo de n dimensiones, que es fantástico en tanto y en cuanto en su mundo de n dimensiones, pero si no lo puedo bajar a la realidad, ¿para qué me sirve? Pero entonces después vienen físicos que dicen, no, me sirve esa construcción matemática, porque entonces yo empiezo a explicar la física desde n, sí, dimensiones. Y ahí es donde se empieza a complicar todo, porque entonces un mundo que era absolutamente matemáticamente posible empieza a darme realidad a un mundo físicamente posible pero intangible.
Sí.
¿Se entiende el conflicto?
Clarísimo.
Es enorme. Porque entonces, así como yo no puedo tangibilizar esa brillantez de Einstein que le deformaba el espacio-tiempo, tampoco me puedo imaginar el mundo de las cuerdas. Pero el mundo de las cuerdas podría explicar la teoría física.
Exacto.
Entonces, ahí es donde digo, qué maravillosas mentes que pueden estar pensando estas cosas, creando estas cosas, y habrá que ver si son creaciones intelectuales que después se demuestran incorrectas. Digamos, el mundo de los griegos era también una, teníamos 2 millones de dioses que explicaban el mundo.
¿Sabes quiénes son los únicos que lo saben? Los que estaban en esas mentes. Un Einstein te va a poder decir, yo estaba divirtiéndome. U otro te va a poder decir, yo estaba sufriéndolo.
Claro, Cantor sufría.
Estaría la diferencia.
Einstein se estaba divirtiendo. Un Heisenberg, con su principio de incertidumbre, no lo sé, porque sufrió mucho hasta dar con eso. De hecho, fue tan revolucionario su principio, porque en el fondo lo que te estaba diciendo, cuando él descubre su principio de incertidumbre y lo enuncia, es un quiebre metafísico. El mundo ya no es determinista.
Claro.
Ya no tengo, ni de un punto puedo predecir el futuro, ni de un punto puedo decir, bueno, esto pasó porque tal cosa pasó antes. Esa rotura, que lo decíamos la semana pasada, es una rotura metafísica tan grande.
Y otra cosa, darme cuenta de que yo no puedo manejar todo.
Y no puedo saberlo todo, ni controlarlo, ni. Y hay una tercera revolución física que no la mencionamos, pero que tiene que ver con la teoría del caos.
Claro.
Que es también una revolución física casi del mismo tamaño que todas las anteriores. Y que surge, la anécdota es interesante, era también creo que era un matemático, un meteorólogo, que sí, estaba haciendo un modelo. Cuando en la década del 60 empiezan a aparecer las supercomputadoras, él imagina un modelo para predecir el clima, lo que vos hablabas hace un ratito recién. Y él justamente lo que dice es, ¿cómo pruebo el modelo? Tengo tal temperatura, tal presión, tal esto, tal otro, yo pongo todas estas variables en mi sistema, me da un resultado. Ciencia es prueba y error. Empieza a repetir los modelos y le dan resultados distintos con la misma con el mismo input, con las mismas variables. Entonces empieza a entender que algo está pasando que él no entiende qué es. La misma rotura del determinismo que hablábamos antes aparece acá. ¿Qué pasaba? La computadora iba redondeando resultados.
Sí.
Esos resultados, imaginemos, vos redondeás un tercer, cuarto decimal.
Sí, en milésima nosotros, de tiempo.
Claro, es absolutamente irrelevante.
Sí.
Sin embargo, esas ínfimas variaciones en el modelo de entrada producían resultados impredecibles en la salida. De ahí viene esa famosa frase, el aleteo de una mariposa. Exacto. En Estados Unidos provoca un tsunami en Japón. Justamente, no tenemos control, empieza a aparecer una realidad de un mundo que es absolutamente, no quiero ponerlo en términos descabellados, suena mal, es incomprensible, inasible.
Es que en la teoría del caos entra la incertidumbre.
Nuevamente. Entonces, fíjate cómo estamos hermanando todo. La incertidumbre con el indeterminismo, con es tan complejo el sistema que una ínfima variación de un lado me produce un resultado catastrófico, impredecible, sí, del otro. El hombre empieza a perder, la semana pasada hablábamos del egocentrismo del hombre,
sí,
que es tan heliocéntrico, ¿no? Se pone como rey del universo, como sol del universo, y de golpe, bueno, ya no estás, el universo no gira en torno tuyo. Después empiezan a aparecer cosas que, bueno, sos apenas una mota de polvo en el, sí, medio de la nada, y tal vez no tengas ni significado ni propósito, ni siquiera podés entrar en un mundo determinista, no podés hablas de probabilidades, no de certezas.
Ni principio ni fin.
Ahora, claro, y ahora encima le agregás el caos y decís, y ni siquiera podés controlar nada de lo que le pasa, porque no sabes cómo termina. Son como muchas revoluciones que hubieron en la física, todas creadas por mentes brillantes, por supuesto, toda gente divirtiéndose, sí, algunos pasándola mal, y logrando una comprensión del universo, o por lo menos un modelo que lo ayudara a comprender ese universo, usando formas muy creativas de verlo.
Bien.
Entonces, ahí es donde yo empiezo a atar la inteligencia con la creatividad, a veces con la locura, una locura sana o una locura no sana. Y yo mencioné la palabrita neurodiversidad.
Sí.
¿Y por qué? La traje a propósito. Porque todas estas cosas, nosotros tendemos a ver al ser humano como una máquina que la ciencia la puede arreglar.
Sí.
La neurodiversidad, que es una palabra que se acuña ahora muy, muy en estos tiempos modernos y que sirve para hablar de, justamente, diversidad neurológica de los seres humanos. Ni todos somos iguales, ni todos tenemos las mismas potencialidades, ni capacidades, ni habilidades, ni nada. No hay dos personas que se parezcan casi en nada. Y a partir de ahí es muy difícil hablar de estereotipos, de modelos, de conductas, cómo encasillar al ser humano. Pero el ser humano trata de encasillar y empieza a pensar. La semana pasada creo que hablábamos de esquizofrenia, sí, o hablábamos de algunas desviaciones, y la ciencia trata de arreglarlos. Y ojo que muchas de estas personas, no sé, Virginia Woolf, el propio Van Gogh,
pero el gran error está en encasillarlas.
Están en encasillarlas y está en ver a esa neurodiversidad como algo malo.
Obvio.
Porque, a ver, probablemente un Van Gogh a lo mejor no se estaba divirtiendo. En ese sufrimiento también había un sufrimiento creativo. Y hoy tenemos lo que tenemos gracias a eso. Si lo arregláramos, entre comillas, ¿tendríamos lo mismo?
Está bien, no. Pero lo que pasa es lo siguiente. Una cosa sería la inteligencia divirtiéndose. Otra sería la inteligencia pasándola mal, estoy hablando de
pasándola mal,
o la creatividad pasándola mal. Otro sería la inteligencia sufriendo, y otra cosa sería la inteligencia sufriendo y quedándose ahí creyendo que esa es la única realidad.
No,
es decir,
ahí estamos yendo al cuadro más patológico.
Ahí está yendo
si
al
quiere,
cuadro,
¿no?
Claro. En donde ahí te amparas, y ojo que pasa muy habitualmente, te amparas en lo conocido. ¿Y qué es lo conocido? Una inteligencia sufriendo. Entonces permaneces en el mismo lugar porque muchas veces a vos te pueden preguntar, ¿y qué extrañas de esta relación? Sufrir. Hay muchas personas que te lo dicen. Sufrir. Y cuando lo dicen es eureka, es el gran cambio.
Claro.
¿Por qué? Porque ¿qué estoy acostumbrado con mis patrones desde siempre? A sufrir. Y es una especie de masoquismo. Una especie no es masoquismo. Pero el tema es cuando te amparás y hasta crees porque el inconsciente es así, que el goce está en el sufrimiento.
Claro.
El goce está en la tensión. En lugar del goce está en la tranquilidad, el goce está en la paz, el goce, que no es lo mismo que aburrimiento. Porque cuando aparece el sufrimiento y un super yo muy fuerte te dice, eso es aburrirte. No, no, nada que ver. Vos lo que me planteás es una montaña rusa de emociones porque te conviene, sería. Entonces, me parece que ahí está un poco el cambio. Y sí, me parece que es fundamental lo que estamos diciendo, porque esto le ocurre a la mayoría de las personas. El tema son los grados.
Claro. Y acá estamos hablando en todos los casos de grados exacerbados. Un Einstein, un Newton, un Leibniz, un Hilbert, un Van Gogh, una Virginia Woolf, un Beethoven. Eran todos casos, pasan a la historia justamente por eso.
Exacto.
Por ser exacerbados en lo que estaban haciendo. Tanto en la inteligencia, tanto en la creatividad, tanto en la locura, tanto en el sufrimiento o en la diversión, el goce.
Y hasta te pasa que el goce... En el sufrimiento le encontrás un beneficio secundario cuando es locura. Porque muchas personas te dicen, estoy sufriendo, tengo el beneficio secundario de la lástima.
Bueno, no pasó, o por lo menos no pasa en toda esta gente, ¿no? Que mencionamos.
En ellos.
Claro, sí. No pasa en ninguno de todos estos.
En ellos.
Al contrario.
Pero por una cuestión. Por un ego diferente.
Puede ser.
El ego, en el caso de ellos, está construido. En el caso de quienes lo viven de esta manera, está deconstruido. En donde ya no se sabe la diferenciación entre ego, entre yo niño y yo adulto. Acá cuando hablamos de creatividad, hay un punto en tu editorial muy interesante que tiene que ver con el no dejar de tener esa curiosidad y esa creatividad que te brinda el niño. Y no dejar de perder ese también niño interior.
Exacto.
Pero antes de adentrarme en eso, justamente vos dijiste lo de la neurodivergencia. Y me pareció sobresaliente de tu editorial poder traerlo. ¿Por qué? Porque la neurodivergencia, vamos a decir de qué hablamos, porque es muy profundo. Uh-huh. Es un término general para referirse a los individuos que viven con autismo, principalmente, pero también abarca dislexia, dispraxia, déficit atencional, como hiperactividad u otras condiciones que les llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de una manera distinta a la norma. Ahora hay algo interesante para decir. No son capacidades diferentes, son procesos diversos. Esto, exacto, es fundamental entenderlo.
Exacto.
Es la base y es el ABC de lo que podemos hablar. Les reitero, no son, porque antes tristemente se hablaba de discapacidad. Después se habló de capacidades diferentes. Ahora ya no son más capacidades diferentes, son procesos diversos, que es muy importante que también lo comprendan aquellos que son educadores.
De nuevo, conexiones raras entre comillas, ¿no?
Es una educación integrada, no es más una educación especial.
Claro.
Es una educación integrada, no es más una educación especial. Y esto me parece fundamental. No pierdes a un hijo por causa del autismo. Lo pierdes porque te quedaste esperando la idea de otro niño que nunca existió.
Qué divino. Qué divino, porque eso realmente incluye al niño autista.
Exacto. Es brillante.
Realmente lo incluye en vez de las décadas que tenemos de exclusión, ¿no?
Reitero,
sí, sí.
No pierdes a un hijo por causa del autismo, a un hijo o a un ser humano. Lo pierdes porque te quedaste esperando la idea de otro niño que nunca existió.
Y podríamos cambiar la palabra autismo por la palabra que sea.
La que fuera.
Síndrome de Down.
Lo que fuera.
Pongámosle lo que queramos.
Hasta dislexia.
Lo que sea.
Lo que fuera.
Y es exactamente el mismo concepto.
El
es
mismo
válido.
Concepto. Pero es el mismo concepto hasta en los criterios de normalidad, que no, exacto, se sabe en realidad qué es la normalidad o no es la normalidad. Uno muchas veces ansía que la otra persona o que el otro niño sea distinto, sea diferente, hasta dentro de la normalidad, o sea lo que yo no pude ser. Y estamos en exactamente lo mismo. Estás perdiendo un hijo. Acá estamos poniendo un caso
extremo.
De una relación extrema.
Sí.
porque pretendemos que sea como otro hijo, como otra persona, como otro niño, como otra niña. Y no estamos descubriendo la potencialidad maravillosa que tiene ese niño.
Y eso me lleva de vuelta al... Si vos tratás de corregirlo, y pongo corregirlo entre comillas, eliminarlo. Hace poco yo había escrito un editorial que salió en el diario sobre... Resulta que se están cosechando, se están creando cerebros artificiales y sí. Se le está enseñando a pensar a esos cerebros artificiales. Y el propósito de eso es justamente encontrar qué es lo que hace que... Como esto se hace con células de personas que tienen esa característica, si vos tenés un chico con síndrome de Down, vas a crear un cerebro que se va a comportar y se va a desarrollar de determinada manera.
Sí.
Si tiene hidrocefalia de otra, si tiene autismo de otra, y lo que quieren entender es cómo reaccionan esos cerebros cultivados a drogas, tratamientos, etcétera, para corregirlo. Y de nuevo lo pongo entre comillas.
Sí.
Lo corregimos y somos todos normales.
Entre comillas también.
Entre comillas también. El mundo...
Porque ¿qué es la normalidad y qué es la normalidad?
No, claramente, entre comillas.
¿Cómo qué es el amor?
El mundo es mejor, es peor. Somos todos iguales. Entonces salimos de una máquina de procesar donde
yo te diría que el mundo corregido. Es... Cuando nos demos cuenta que el mundo es, lo vamos a vivir de una mejor manera.
Sí, pero acá ya nos desviamos de todo el tema original, pero la ciencia va en el camino a corregir todas estas anomalías, entre comillas. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿queremos hacer eso? ¿Está bien que hagamos eso? ¿No nos estamos perdiendo la cita que vos acabas de hacer? ¿La neurodiversidad no nos aporta esa neurodiversidad?
A veces la ciencia se impone, es verdad.
Y entonces, si perdemos esa neurodiversidad, ¿no estaríamos perdiendo creatividad?
Sí.
¿No estaríamos perdiendo dosis necesarias de
locura? Yo creo que sí.
Porque el mundo necesita de cierta locura.
Yo creo que sí.
Había una película muy, no me acuerdo de qué año, me parece que es de 1974, Gattaca, donde habla de una sociedad de seres genéticamente perfectos, y entonces todo aquel que no es genéticamente perfecto es imperfecto y no sirve para nada. El ir por el camino de la perfección,
mira,
entre
Parasité.
Comillas.
Parasité también la película.
Sí.
¿También?
También.
¿Qué es parásito y qué no es parásito?
También. Pero... una sociedad genéticamente normal, y lo buen lo voy a poner,
sí,
entre comillas,
sí.
¿No nos estamos perdiendo un montón de otras cosas?
Yo creo que sí.
Bueno, entonces, ¿cuál es la dosis necesaria de locura? ¿Cuál es la dosis necesaria de creatividad, de genialidad,
sí.
de diversión, de sufrimiento?
Sí.
Para crear en la literatura, para crear en el arte, para crear en las ciencias.
Esa es la gran pregunta.
Yo vuelvo al libro de Dick tuvo un momento muy particular en su vida.
Sí, bisagra.
Él abre la puerta y ve una luz cegadora, una forma de pez, y alguien que le anuncia que su hermana va a tener una enfermedad terminal, lo cual termina siendo cierto. Él busca durante años alguna explicación racional, acorde a la ciencia y a la lógica, que le explique ese fenómeno, y por supuesto no lo encuentra.
No.
Al punto tal que enloquece, entre comillas, y se pasa la vida escribiendo novelas que expliquen el suceso que le pasó desde una realidad distinta. Y hoy, caramba, estamos llegando a esa realidad distinta porque la estamos recreando.
Sí.
Entonces, ¿cuánta dosis de locura necesita el mundo? ¿Cuánta dosis de creatividad, de inteligencia? Todo lo que dijimos recién.
Sí, sí, sí.
¿Y cuán conscientes o no somos de que perder esas dosis de locura sería perder la humanidad?
Sí.
Me pregunto si no queremos perder nuestra humanidad en aras de una normalidad, entre
sí.
comillas, de una uniformización, de ser todos correctos.
Más que una normalidad, te diría que una norma.
Sí, 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 a eso me refería. Sí, es correcta a una norma. El metro patrón.
Exacto.
¿Estás de acuerdo al metro patrón?
Estás de acuerdo en un patrón, porque a sí. su vez, si vas a distintos países, va a ser diferente sí. también.
Probablemente.
Hay algunas cuestiones comunes, lógicamente. Por algo existe un DSM-4, Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales y demás, pero se ve de manera diferente. La cultura, vos fíjate cómo te hace visualizar determinadas situaciones con mayor o con menor gravedad.
Claramente. la cultura de una sociedad es lo que hace, que lo que te dice que Exacto. es normal, que es anormal, que está desviado, cuánto desviado.
El problema en común en todas las culturas es que de acuerdo a cada cultura te pone un cartelito.
Bien,
y eso la es etiqueta. Lo que, exacto. Y eso es lo que no te podés sacar. Eso es a nivel global. Eso es lo más difícil de sacar, cuando te etiquetan, porque vos te creíste la etiqueta. Eso es lo malo a nivel patológico, cuando te dicen sos esto, porque vos crees...
La profecía autocumplida, empezás a comportarte siendo eso y no te salís de
cuando
ahí.
Cuando no lo sos, es profecía autocumplida. Y cuando lo sos, te quedaste ahí.
Claro.
Porque no sos eso, sos mucho más
Ahora,
que eso.
Mucho más.
El diagnóstico es para el profesional. No es para la persona.
Salgamos de la etiqueta. Más allá de la etiqueta. La pregunta es, ¿quiero corregirlo? Y no hablo de casos patológicos graves. No,
la etiqueta está hoy en lo cibernético. Fíjate que te etiquetan en una foto. Y yo quería sí. que me etiqueten algo tonto, que no es tonto.
No, no es tonto. No es tonto.
Yo te etiqueto a vos, sin antes preguntarte, porque ahora todos etiquetan a todo el mundo, arroban a todo el mundo. ¿Si vos no querías?
De hecho, no quiero aparecer. ¿Y por qué?
Tenés todo el derecho del mundo.
Claro. Bueno.
Nos llevaría las etiquetas no sirven.
Nos llevaría al mundo virtual, nos llevaría a todo otro tema, y que creo que en algún momento lo podemos abordar porque es fascinante.
Es fascinante.
Pero el mundo virtual, de nuevo, también hace que tus percepciones las tengas que poner en tela de juicio.
Claro. El problema es cuando no las ponemos.
Y volvemos al inicio, que es real, que es imaginado, que es fantasía, que es y no lo sabes. Y empezás a tener dudas y empezás a tener...
¿Y qué es creación y qué es manipulación?
También, también. También muy difícil de discernir.
Muy difícil.
Vuelvo al principio. ¿Cuánta dosis de locura, de imaginación, de sufrimiento, de diversión tenemos que tener para ser humanos? ¿Y cuánta dosis de eso nos podemos permitir perder y dejar de ser humanos? Creo que por ahí tiene que haber una pregunta.
Creo que la pregunta es global y la respuesta es individual.
Totalmente.
Digo a nivel mundial.
Totalmente.
La pregunta es global, poder hacerla, y la respuesta deberíamos, no sé si la palabra es deberíamos, sería fantástico, porque no es un deber, poder escuchar a muchos y a muchas en su respuesta.
Y en esas respuestas individuales llegar a un consenso colectivo.
Exacto.
Que respete esta neurodiversidad.
Exacto.
Y que entienda el beneficio que, gracias a estos locos egregios,
sí.
que me da pie a hablar de otra cosa dentro de un ratito, gracias a estos locos egregios tenemos arte, tenemos ciencia.
Gracias
filosofía,
a estos locos egregios tenemos normalidad, no norma.
Bien, exactamente. Y tenemos un mundo que nos deslumbra todos los días.
Exactamente.
Con creaciones distintas.
Exactamente.
Leo un libro de Virginia Woolf y me extasío en su lenguaje. Escucho Beethoven y me extasío en su música. Veo un cuadro de Van Gogh y es demencial lo que veo. Y es fabuloso y es maravilloso. Estudio física y entiendo la locura divertida y maravillosa de Einstein. Empiezo a entender el edificio matemático de Hilbert y no lo puedo tangibilizar, pero sé que hoy lo están usando de una manera que no podríamos explicar.
Y ahora te voy a matar.
A ver.
Escucho a Carlos Belloni y me extasío en su profundidad intelectual. Todo bien. Todo bien.
No.
Te voy a leer algo que me pareció muy interesante, ya yendo a la creatividad, y después vamos a todos los libros que vos trajiste. Carlos, siempre es un placer hacer este programa. Myers dice sobre la creatividad: la capacidad para producir nuevas y valiosas ideas, donde el pensamiento creativo proporciona la capacidad de ver las cosas de distintas formas, de reconocer modelos, de establecer nuevas conexiones, las conexiones raras que nos decía Carlos. Es fácil darse cuenta de que muchas veces no estamos en un estado mental que propicie ese pensamiento imaginativo. En nuestra mente adulta tenemos constantemente miles de pensamientos que nos recuerdan que estamos hasta arriba de responsabilidades y obligaciones. Y ahora viene una pregunta interesante. ¿No crees que eso tiene mucho que ver en por qué los niños son mucho más creativos? Ellos son grandes creativos e innovadores, con su mente libre de responsabilidades y dispuestos a divertirse, a aprender o satisfacer su curiosidad. Siempre están mirando el mundo con una visión muy diferente a la que tenemos los adultos. Parece que a medida que crecemos vamos perdiendo esas características, aunque en contrapartida adquirimos otras de las que carecen los niños, como es el caso de la competencia. A partir de nuestras experiencias vamos desarrollando una base de conocimientos que aumentan las posibilidades de que podamos combinar esas piezas mentales de forma diferente. ¿Cómo podríamos entonces beneficiarnos de nuestro niño interior y nuestro yo adulto a la vez para lograr ser más creativos? Hoy en día hay miles de técnicas para estimular la creatividad, pero yo pienso que debemos afrontar esa pregunta más como una filosofía de vida. Es decir, en lugar de buscar aplicar técnicas para en momentos concretos ser más creativos, ¿por qué no aprovechamos esa conciencia de pérdida de pensamiento imaginativo en la edad adulta para evitar en la mayor medida que así sea?
Es maravilloso. Me quedé como dando vueltas en las primeras frases. ¿Por qué el niño es creativo? Porque disfruta. Claro. Porque cuestiona.
Claro.
Porque juega.
Sí.
Y porque no está normalizado.
No está, exacto. No está en la norma.
No está en la norma. El proceso educativo lo normaliza.
Sí.
Y le da esas capacidades de las que vos hablabas, a costa de perder la capacidad de cuestionamiento, de perder la capacidad de juego, si se quiere, e incluso hasta cercenando cierta creatividad.
Claro, por eso que la gran pregunta
es así, no asá.
¿Por qué no combinamos ese niño que habita en todos y este yo adulto con otras responsabilidades que también ayudan?
¿Se puede? ¿El mundo te deja? Me hace acordar ese chiste de Quino, que Mafalda dice, tenemos que apurarnos a cambiar el mundo porque si no el mundo nos cambia a nosotros. Pensaba en eso cuando vos lo leías.
Sí, yo creo que nunca podemos pretender cambiar el mundo porque nunca podemos pretender cambiar al otro. Lo único que podemos hacer es cambiar nosotros mismos.
Exactamente. Y creo que es la base de este programa.
Es la base.
¿Cómo hacer para cambiarnos a nosotros mismos todo el tiempo?
Exacto.
Hoy, a través de la incorporación de la neurodiversidad, no como algo para corregir, sino para beneficiarnos de ella.
Sin lugar a dudas.
Y esa neurodiversidad atiende a la inteligencia, a la creatividad, al sufrimiento, a la diversión.
Yo cuando lo colocaste en la editorial, me pareció sobresaliente. Sobresaliente, porque no se habla tanto de estos temas como son, se los deja siempre en la norma.
Claro, o sea, se salen de norma.
Exacto.
Como se salen de norma, están en una curva de Gauss de otro lado.
Exacto.
O para fuera, para la derecha o para la izquierda, pero no en la norma.
Claro, y no nos damos cuenta que todos lo somos.
De una u otra forma, sí.
Porque ¿sabes qué, Carlos? Por ejemplo, ¿en cuántas cosas de la vida somos autistas sin tener el cartelito de autismo?
Uf.
¿En cuántas?
En un montón, más de las que nos imaginamos.
Creo que ahí está la pregunta.
Más de las que nos imaginamos.
Está en la posibilidad, por eso que hacemos este programa, por eso que también vamos a decir que tenemos un apoyo muy grande de la radio, cosa que hablé con Carlos Belloni, porque nos hace preguntarnos, por lo menos preguntarnos e ir viendo cuáles son nuestras propias respuestas. Y eso también se lo dejamos a los oyentes.
Totalmente.
Porque nos hace bien a nosotros. Los primeros que aprendemos, yo aprendo mucho de vos, Carlos.
Yo también.
Los primeros que aprendemos somos nosotros.
Yo creo que todos estos debates nos hacen aprender, nos hacen enriquecer, nos hacen ir a buscar otras preguntas.
Confrontar.
Nos hacen otras respuestas, claro. Leer.
Confrontar.
Buscar otras cosas.
Confrontar. Porque a veces el otro nos sirve de espejo.
Y instalar la duda como, decíamos, la curiosidad. La duda también es un
sí.
motor. No la certeza.
Sí.
La certeza mata con la curiosidad.
La si duda es el mejor motor.
La duda.
Por eso que cuando descubrís en el caos la incertidumbre, quizás lo mejor que te puede pasar a veces es encontrar el caos y la incertidumbre.
Y abandonarte y dejarte ahí. Y explorar y crecer ahí.
Crecer, no abandonarte. Crecer.
Bien. Es posible.
Vamos.
Yo hablaba de Los locos egregios y
sí.
recomiendo este libro, ya lo hice otra vez. Es un libro de Juan Antonio Vallejo Naguera. Se llama Locos egregios. Es de Editorial Planeta. Y justamente lo que trata de hacer es, aportando datos científicos e históricos que son realmente muy interesantes, a través de un montón de vida y obra de figuras históricas que fueron acusados de ser dementes. Van Gogh, sí. La lista es interminable. Eran acusados de ser dementes, paranoicos, enfermos mentales, eran creativos.
Sí.
No eran ninguna de todas esas cosas, eran seres neurodiversos que podían hacer conexiones distintas del mundo y no verlas en el patrón, sí, y la norma que la vemos nosotros.
Exacto.
Entonces, es muy lindo desde el punto de vista histórico conocer gente de la cual uno no conoce nada. Uh-huh. Abderramán III, sí, Hugo van der Goes, Doña Juana la Loca, Benvenuto Cellini, empiezan a aparecer, por supuesto, Van Gogh, Schumann,
vos fíjate Goya. Cómo aparece, por ejemplo, y esto no es un tema que yo me meto, pues no me meto ni en feminismo ni nada por el estilo, no creo en las polaridades, pero por lo general las mujeres te aparecen, por ejemplo, Juana la Loca.
Bueno,
y vos, pero y vos fíjate,
Wolf era la depresiva.
Exacto. Pero te aparecen así.
Claro.
Hasta en los libros te aparecen. La loca, la depresiva. Ahora, vos decís, Einstein el loco era un genio.
Sí. Sí, esa es otra normalización, si
otra
cabe, de
otra
la historia,
norma,
¿no? Y de la
otra.
Pero lo interesante es que uno va por el ¿cómo se llama? Por el índice. Y aparece un Adolf Hitler, aparece un Rudolf Hess.
Sí.
Entonces te está mezclando historia con ciencia y con todo esto, tratar de discernir cuánto es locura, cuánto es enfermedad, cuánto es creatividad, cuánto es pasión, cuánto es juego,
no, y aparte,
cuánto es enfermedad pura.
¿Cuánto es
Hitler?
¿Cómo me conoces?
O un Rudolf Hess.
Iba a ir ahí.
Enfermedad pura.
Claro, claro. Iba a ir exactamente ahí. Porque el límite también entre la salud y la enfermedad está en dañar al otro.
Totalmente, totalmente.
En
vos
el podés daño.
Ser todo lo loquito que quieras, que si no dañas a nadie, sos un loco lindo.
Exacto.
El otro es un loco asqueroso,
exacto,
perverso. No, todo lo que nos imaginemos.
Exacto.
Pero.
Y cómo hay que tenerlo en cuenta también. En este caso sí, cuando se detecta en lo que es neuropsiquiátricos, que cuántas veces dejan salir algunos casos que después dañan y matan.
Claro, claro. La semana pasada hablábamos de un libro de Benjamín Labatut, Un verdor terrible.
Sí.
Y hay otro libro de Benjamín Labatut que se llama La piedra de la locura, y donde justamente discurre por todas estas cosas.
¡Qué bárbaro!
Y habla de Hilbert, habla de Cantor, habla de Heisenberg, habla de todos estos locos lindos que sin dañar a nadie crean edificios intelectuales, pero justamente ¿desde qué lugar? Creatividad,
bien,
locura, pasión. Es un lindo ensayo, ¿no? Es un ensayo.
Lo que te permiten los libros es algo interesante, porque cuando uno dice la piedra de la locura, lo que te permite el libro es correrla y seguir adelante. A veces se trata solo de eso.
Bueno, en este caso él toma un cuadro muy famoso del Bosco. Cuando uno va al Museo del Prado,
sí,
hay un subsuelo donde está, por supuesto, el Jardín de las Delicias.
Sí.
Yo creo que he ido al Prado, yo tuve la suerte de trabajar en España, entonces iba muy frecuentemente y hubo periodos de tiempo que iba meses, y todos los días después de las 6 de la tarde, después de las 5 de la tarde, la entrada era gratuita, coincidía con mi salida del trabajo, pasaba y miraba el Jardín de las Delicias.
Ahora vos fíjate que hasta en eso depende la mirada del observador, si hay tanta delicia en ese jardín.
No, claramente, claramente, hay mucha locura en ese jardín. Hay cosas muy complejas. Y al lado del Jardín de las Delicias hay un cuadro que se llama La Piedra de la Locura,
claro,
donde a lo mejor un día podemos dedicarnos solo a ese cuadro. Porque la realidad es que hay cuatro personajes, a un médico que está curando la locura, un paciente al cual le están curando la locura, un cura que está rezando mientras le curan la locura, y una monja, y están los cuatro personajes, y uno no entiende cuál es el loco ahí.
Porque están todos están locos, inmersos en la locura.
Claro. Alguien que trata de sacar la locura del cerebro ya está loco. Alguien que reza para creo que el cuadro es maravilloso,
es brillante,
y es brillante para
como
hablar,
ejemplo.
Exacto. En justamente acá lo trata.
En otras temporadas también lo que vamos a poder hacer es tomar cuadros muy conocidos y poder, como temporadas, e ir deduciendo los cuadros para ir haciéndolo de una manera diferente.
Eso puede ser.
Que me encanta la idea. Es decir, en esta temporada estamos yendo y viniendo con las editoriales y con este y de vuelta con Carlos. Después vamos a ir teniendo una temporada 2 en la cual vamos, por ejemplo, a poder ir analizando distintos cuadros que son de conocimiento público de todos nosotros para poder ir ingresándonos en la cultura como trinchera.
Lo dejamos para más adelante. Estos son, así como la semana pasada recomendábamos libros de física para no físicos, estos son libros también para no físicos, pero para gente muy curiosa.
Bien.
Tienen que tener mucha curiosidad. Después los vamos a El universo elegante y El tejido del cosmos. Nuevamente
bien.
Físicos hablando de no física.
Perfecto.
De metafísica, si se quiere. Y si querés, para terminar, ¿cuánto tenemos?
Qué vamos pena que se termine. Son segundos, pero
vamos a hacer una cosa muy cortita de James Joyce, sacado de su Ulises, que es la definición del fantasma. ¿Qué es un fantasma?, preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres.
¡Qué bárbaro!
De nuevo,
¿qué
James
es
Joyce,
fantasma?
Otro que ve evidente en lo que para nosotros no es nada. ¿Qué es un fantasma?
¿Cuántos fantasmas nos habitan?
¡Uf! ¿Cuántas personas se han desvanecido hasta ser impalpables, por muerte, por ausencia o por cambio de costumbres?
Brillante. Hasta el próximo sábado, siendo las 15 exactamente, con este programa que tanto placer nos da hacer, que es La Cultura
como trinchera.
Chao, gracias.